Vamos a estar mirando un texto muy difícil y muy fuerte, y necesitamos mucho conseguir ese equilibrio de no suavizar lo que Dios quiere decirnos, pero a la vez tampoco exagerar lo que el texto realmente está diciendo. Así pues, vamos a leer estos versículos y luego tendremos unos momentos de oración. Dice en Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Vamos a orar y varios hermanos podrían dirigirnos. Amén. Sí, Padre, pedimos que tú nos dirijas especialmente en esta noche. Queremos hacer plena justicia a tu palabra y no suavizar su impacto por nuestro sentido humano de proporciones y de equilibrio. Danos pues tu sabiduría y dirección en estos momentos y ayúdanos a entender lo que tienes que decirnos a cada uno. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a volver a Hebreos capítulo 6 y vamos a leer estos versículos que hemos dicho que son de los más difíciles y chocantes de todo el Nuevo Testamento. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué digo que es uno de los textos más duros, difíciles y chocantes del Nuevo Testamento? Porque, al menos a la primera vista, según una lectura superficial y quizás un poco descuidada, son palabras que despiertan grandes temores y miedos en nosotros, porque nos dan la impresión de que el autor está hablando de creyentes que vuelven atrás y vuelven a comportamientos mundanos y que en tal caso nunca pueden ser restaurados, sino que por este retorno al mundo y al pecado ya se han condenado eternamente y ya no hay más esperanza para ellos. Si luego preguntamos, ¿hasta dónde tienes que volver atrás para poder encontrarte en esta situación? Pues algunos autores nos señalarían que hay un texto paralelo, igual en su fuerza a este, en Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante, y que allí dice explícitamente: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, que con pecar voluntariamente ya está, o sea, ya hemos vuelto suficientemente atrás ya no hay más esperanza. Tertuliano, escribiendo en el tercer siglo, tomaba esta línea y decía muy claramente que para el cristiano que peca consciente y deliberadamente después de su conversión, sencillamente no hay más esperanza. Esto supongo que resultaría absolutamente espantoso para la gran mayoría de nosotros, y yo al menos tendría que confesar enseguida que si este es el caso, entonces yo debo decir adiós a toda esperanza de salvación. Antes de llegar al texto, yo creo que necesitamos decir unas palabras en torno a esta impresión que el texto nos da, a la luz de lo que otros textos y otros hechos nos comunican, porque creo que una interpretación así de estos versículos choca directamente con varias ideas que son muy importantes y muy claras. En primer lugar, chocaría con todo lo que hemos estado viendo hasta aquí de esta ilustración fundamental que el autor siempre tiene en mente cuando está hablando de la vida cristiana, la gran ilustración bíblica del Éxodo. Ya hemos visto en estudios anteriores que los judíos en el Éxodo pecaron de muchas maneras. Y es absolutamente cierto que casi sistemáticamente cayó sobre ellos el juicio de Dios. Y por lo tanto, en cada caso, quedaron excluidos de la tierra prometida personas por su pecado. Pero también es cierto que en casi todos los casos, por la intercesión, el castigo y el juicio de Dios fue cortado y no llegó a su extensión, a su límite natural. Dios tuvo misericordia de su pueblo. Y por lo tanto había aquellos que merecidamente habían sido mordidos por la serpiente y sin embargo fueron sanados por la cruz de Cristo, dentro del simbolismo de esta ilustración, habiendo pecado seriamente y recibiendo ya en su carne los efectos de este pecado, y sin embargo fueron sanados. La cruz de Cristo intervino allí. Y hemos dicho que la enseñanza que recibimos a través de esta ilustración del Éxodo es que Israel fue excluido de la tierra prometida no por haber murmurado contra Moisés, aunque esta murmuración mereció a muchos un castigo fulminante, no por haber fornicado con las hijas de Moab, aunque esta fornicación también mereció un castigo fulminante, ni siquiera por haber cometido idolatría en aquel último caso o en el caso del becerro de oro. Todas estas cosas podían ser perdonados y eran perdonados y sanados. Lo que excluyó a Israel finalmente de la tierra prometida fue el hecho de su incredulidad. El hecho de que, llegado el momento de la verdad, sencillamente demostraron no creer en Dios, sino que su corazón todavía estaba en Egipto. Y esto se ve muy claramente leyendo la historia, que hasta querían matar a aquellos que querían conducirles a la tierra prometida y nombrar nuevos líderes para volver a Egipto. Y fue esta incredulidad y rechazo de la palabra de Dios la que les impidió finalmente la entrada. Ahora, ciertamente, todos aquellos otros pecados que cometieron eran síntomas previos de esta misma incredulidad. Pero, repito, todos ellos eran susceptibles de ser perdonados si había arrepentimiento y, especialmente en este caso, intercesión a su favor. Así que decir que el pecado en la vida del creyente le elimina ipso facto de la tierra prometida no coincide con esta ilustración. Donde sí coincide es con la idea que si caes en pecado, este pecado fácilmente puede ser síntoma de una actitud de corazón que a la larga va a poner de manifiesto que no eres creyente, que no estás comprometido vitalmente con el Señor Jesucristo. Pero no es que el pecado en sí te esté excluyendo, puede ser un aviso y un síntoma. En segundo lugar, esta interpretación sencillamente no cuadra con nuestra experiencia conocida de los hechos espirituales. Porque creo que muchos de nosotros hemos conocido periodos de estancamiento espiritual, de enfriamiento, de haber vuelto a los gustos y comportamientos mundanos, de haber dejado de asistir a la iglesia, dejado de leer la palabra, dejado de orar y vivir vidas en realidad indistinguibles de la vida de una persona no creyente. Muchos de nosotros tenemos que confesar que hemos caído en pecados vergonzosos y terribles después de nuestra conversión, y sin embargo podemos dar fe también de que el buen pastor nos ha venido buscando, ha extendido la mano, nos ha tocado, nos ha quebrantado y nos ha restaurado, nos ha vuelto al redil. Y fue precisamente la búsqueda del buen pastor la que nos hizo arrepentirnos. Pero de estos que vamos a estar hablando hoy, precisamente son incapaces de arrepentirse. Este es uno de sus problemas, como veremos. Pero decir que el creyente que cae en pecado no tiene posibilidad de restauración, sencillamente no cuadra con la experiencia vital que conocemos. Ahora, esto sería de poca monta si no fuese por lo que seguimos diciendo, y es que tampoco cuadra con algunas de las claras enseñanzas del Nuevo Testamento. Fundamental al respecto es una afirmación del Señor Jesucristo que casi he citado en Marcos 3:28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. No creo que Jesús esté diciendo que automáticamente van a ser perdonados, sino que son susceptibles de ser perdonados, pueden ser perdonados, siempre que uno acude a Cristo para salvación. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Luego añade, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Pero enseguida vemos que Cristo está haciendo una distinción aquí. Efectivamente, hay una situación en la que una persona puede encontrarse en la cual no hay posibilidad de perdón. A este texto volveremos, si no hoy, la semana que viene. Hay esta situación, es cierto, pero no es una situación de caída en pecado, porque acaba de decir, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. No hay ningún pecado, en principio, que Dios no pueda perdonar, excepto lo que Jesús llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y digo que en otro momento hablaremos de lo que quiere decir con esto. Juan, por supuesto, en su primera epístola, y seguramente más de uno está pensando ya en este texto, capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cualquier creyente que quizás por los temores provocados por esta mala interpretación de este texto se engañe a sí mismo diciendo, pues yo no he caído en pecado, por lo tanto yo todavía voy bien en cuanto al camino de la salvación, pues se engaña a sí mismo. No hay ningún creyente que no haya caído en pecado, no hay ningún creyente que no peque. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Porque cuando la verdad está en nosotros y no nos estamos cegando ante la realidad de lo que somos, cada día vamos descubriendo nuevos niveles y dimensiones de pecaminosidad en nuestras vidas. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, ¿cómo puede perdonar nuestros pecados si, ipso facto, el solo hecho de caer en pecado nos elimina de la esperanza de la salvación? Hay una contradicción allí muy clara. El mismo autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1, otro texto muy conocido, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, si hemos de despojarnos del pecado, es de suponer que el pecado está presente en nuestras vidas. Y aquí podríamos añadir toda una lista de otras exhortaciones de los autores bíblicos en el sentido de que no debemos pecar. Ahora, si de todas maneras el solo hecho de pecar nos elimina del camino cristiano, casi se puede decir qué sentido tiene la exhortación, porque el que no peca no necesita la exhortación, y el que ha caído en pecado ya es demasiado tarde para darle la exhortación. Pero el hecho de que constantemente están exhortando a sus lectores a no pecar indica que hay todo un peligro real y realizado en la vida de muchos de caer en pecado. Y en cuarto lugar, y quizás este sea el argumento más importante de todos, esta interpretación atenta contra aquel mismo ministerio del Señor Jesucristo que el autor está exponiendo en este contexto, es decir, el ministerio sacerdotal de Jesucristo. Porque la idea del ministerio sacerdotal de Jesucristo es que no solamente necesitamos un redentor que por limpiarnos de pecado nos saca de Egipto, sino que necesitamos un sacerdote que nos acompañe en todo el viaje a fin de expiar nuestros pecados a lo largo del trayecto. Ahora, si después de redimidos, después de salir de Egipto, cualquier caída en pecado nos elimina de todas maneras, ¿qué clase de ministerio puede tener nuestro sacerdote? Alguien podría decir, bueno, a lo mejor el sacerdote tiene el ministerio de interceder por nosotros para que nunca caigamos. Y estoy seguro de que el Señor Jesucristo intercede por nosotros en este sentido. Él intercedía para los discípulos, Lucas 22, 31 y 32, Satanás quiere zarandearos, pero yo he orado para ti, Pedro, para que tu fe no te falte, y cuando estés restaurado, ayuda a tus hermanos. Jesús ha orado para él, ha estado intercediendo. Con todo, Pedro iba a caer. Aún a pesar del aviso del Señor Jesucristo, iba a caer. Pero lo que Jesús ha pedido explícitamente en este contexto, no se nos dice que no hubiese pedido que Pedro no cayese, pero lo que explícitamente se dice que sí pidió era que en el momento de caer, en el momento de la tentación, que la fe no le faltara. Y esta es una idea clave para la comprensión de todos los textos que estamos comentando, me parece. Pero a esto también tendremos que volver. Ciertamente, pues, el Señor Jesucristo seguro que ora por nosotros y probablemente somos librados de muchas tentaciones debido a su intercesión en este sentido, intercediendo para que no caigamos en tentación. Pero esto no es ministerio sacerdotal. Al menos, no es un ministerio sacerdotal que corresponda al ministerio sacerdotal del Antiguo Testamento. Porque la obra del sacerdote no era una obra de intercesión anteriormente al pecado, sino que su obra empezaba precisamente cuando los israelitas hubieron caído ya en pecado. Y su obra principal, la obra principal de los sacerdotes, era de interceder ante Dios a favor del perdón y remisión de pecados sobre la base de la sangre derramada. Y este es el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede sobre la base de su sacrificio eterno de valor permanente, derramando sobre el propiciatorio su sangre en símbolo. Él intercede sobre esta base a favor de la remisión de nuestros pecados. Decir, pues, que cualquier pecado nuestro elimina toda esperanza de salvación es negar implícitamente la eficacia o incluso la posibilidad del ministerio sacerdotal de Jesucristo, o es convertirlo en farsa. Yo creo que todos nosotros, como creyentes, hemos tenido que volver a nuestro sumo sacerdote avergonzados, desnudos moralmente en su presencia, confesarle nuestro pecado y conocer su restauración. Ahora, precisamente, esta no es la situación que el autor contempla en estos versículos, porque vuelvo a decir que él dice explícitamente que estas son personas que nunca llegan ni pueden llegar a este momento de arrepentimiento, de volver al Salvador y conocer la restauración. Así pues, esta lectura del texto creo que no nos vale por estas otras razones bíblicas, pero no hemos empezado en realidad a hacer una buena lectura, así que vamos a volver al texto y ver lo que dice y, en primer lugar, lo que no dice, porque creo que es importante verlo. ¿Qué es lo que el texto no dice? Vamos a empezar al final del texto. Con respecto a la frase, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Notemos que no dice que es imposible que sean otra vez restaurados a su relación con Dios. Ni tampoco dice que sea imposible que sean otra vez perdonados. Ni tampoco dice que es imposible que sean otra vez restaurados a la comunión de la Iglesia. De estas personas está diciendo que es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es decir, su problema es sumamente grave. De arrepentirse habría perdón, habría restauración con la Iglesia y con Dios. Pero precisamente su problema es que no pueden arrepentirse, son incapaces de ello. Es por esto que su apostasía es irremediable. No porque Dios no esté dispuesto a perdonarlos, sino porque son personas que, por algo que han hecho, han creado una situación interior dentro de ellas mismas que les imposibilita el arrepentimiento. De alguna manera se han endurecido por dentro de tal manera que ni pueden contemplarla el arrepentimiento. Esta es su situación, y es por esto que es una situación tan tremendamente grave que sencillamente no pueden ahora arrepentirse. Así que hemos de preguntarnos, y no vamos a contestar hoy, pero hemos de preguntarnos, ¿en qué circunstancias es una persona incapacitada realmente para el arrepentimiento? Porque si podemos identificar estas circunstancias, entonces habremos entendido bien la situación que el autor está planteando aquí. Y digo, a esto intentaremos contestar probablemente la semana que viene, pero mientras, digamos que es claro que si hoy por hoy puedes arrepentirte de tus pecados, no te encuentras en la condición de estas personas. Si has caído en pecado y como consecuencia sientes horror de ti mismo, conoces esta sensación de suciedad y de vergüenza, si íntimamente lamentas lo que has hecho, íntimamente lloras, y si recibes la gracia de acudir al Señor Jesucristo diciéndole: Señor, ten misericordia de mi pecador, límpiame, sálvame, restáurame, entonces por definición no te encuentras en la condición de estas personas. Es decir, la condición que el autor está contemplando es otra, por lo que el texto no dice. Otra cosa que no dice, también en el versículo 6, es que estas personas hubiesen tenido una caída en pecado. Sino que lo que dice es, y creo que esto es importantísimo, que recayeron, y lo hemos de saltar y unir con este verbo la frase de la segunda mitad del versículo, recayeron crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que su caída, su vuelta atrás, ha sido de tal orden que nuevamente se están identificando con aquellos judíos que habían clamado ante Pilatos: crucifícale. Es decir, han repudiado su fe en Jesucristo como Hijo de Dios, Mesías, Salvador del mundo. Están rechazando a Jesucristo e implícitamente, pues, le están volviendo a crucificar. No es una caída cualquiera. Es un abandono consciente y a ultranza de fe en el Señor Jesucristo. Y con este agravante, que cuando los judíos clamaban, crucifícale, no sabían lo que hacían, decía Jesús. O como dice Pedro en Hechos 3, lo hacían por ignorancia. Mientras estos han probado y gustado de todos los beneficios espirituales que hay en Jesucristo, y ahora vuelven a crucificarle. La tercera cosa que quiero que veamos en cuanto a lo que el texto no dice tiene que ver precisamente con esta lista de características de estas personas. Se dice de ellos que fueron iluminados, que gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Dice muchísimas cosas de estas personas, hasta el punto de que recibimos enseguida la impresión de que eran creyentes, porque de los creyentes se puede decir todas estas cosas. Pero observamos lo que el autor nunca dice. Nunca dice los que una vez creyeron en Jesucristo. Nunca dice los que una vez fueron salvos. Nunca dice los que una vez recibieron el Espíritu Santo, nacieron de nuevo, fueron bautizados o sellados por el Espíritu. No dice nada de estas cosas. Dice cosas muy, muy importantes acerca de su participación en los beneficios de la vida cristiana. Pero lo que es el sine qua non de un creyente de verdad, lo que es aquel factor que divide al creyente del no creyente, esto es lo que el autor nunca dice. Que es, por un lado, la fe en el Señor Jesucristo, y por otro lado, el sello divino sobre esta fe en la regeneración. Yo deduzco, pues, que el autor está intentando hacernos ver que estas son personas que están muy, muy, muy cerca del reino de Dios, hasta el punto de que han estado conviviendo con los creyentes y han estado participando en toda la vida de la iglesia y han dado marcadas señales de vida espiritual en sí, y sin embargo esta vida no era auténtica en ellos. Ahora, esto es lo que el texto no dice, pero ahora tenemos que ver lo que sí dice y mirar esta lista de cosas que dice acerca de ellos, porque con lo que acabo de decir probablemente habré despertado algunas preguntas en algunos de vosotros diciendo, bueno, pero me parece que hilas muy fino, ¿eh? Y que esto me suena a mí a que son creyentes. Vamos a ver. La primera cosa que se dice de ellos es que habían sido iluminados. ¿Qué quiere decir esto? Para algunos autores quiere decir que habían sido convertidos, es decir, que eran creyentes de verdad. En el capítulo 10, versículo 32, encontramos un texto que da mucho apoyo a esta idea. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Y casi casi da la impresión de que esta frase es sinónimo de haber sido convertidos. Bueno, digamos enseguida que, por supuesto, es cierto que no puedes ser salvo si no has sido iluminado. Por lo tanto, todo creyente ha sido iluminado. Pero este no es el argumento que estamos planteando aquí. El argumento es si alguien que no es creyente puede haber sido iluminado. Y mi respuesta, y creo que una respuesta bíblica, es que sí. Puedes haber sido iluminado sin haber llegado a la fe. Ahora, no puedes llegar a la fe sin previamente haber sido iluminado, pero puedes parar en medio del proceso. Por lo tanto, es posible utilizar la idea de iluminados como refiriéndose a los creyentes, como en el capítulo 10, versículo 32, pero no necesariamente se ha de entender como sinónimo con la conversión, la fe, la regeneración. Bruce, en su comentario, ofrece una explicación de esta palabra que es enormemente atractiva a mi juicio. Lo que pasa es que pienso que finalmente uno no puede asegurar que realmente sea así. Él sugiere que la palabra iluminado es sinónimo de bautizado y aduce argumentos a favor de esta idea. El primero de ellos es que en el siglo II era así, que hablar de la iluminación de una persona era hablar de su bautismo. O sea, era dentro de la jerga evangélica que se iba desarrollando en aquellos tiempos, una manera normal de expresarse. Yo recuerdo que de pequeño en las asambleas de hermanos en Inglaterra, en nuestra juerga siempre hablábamos de las personas que habían sido ejercitadas. Y para sorpresa mía, cuando llegué a España, descubrí que esta frase se había trasladado textualmente a algunas asambleas aquí. Quiere decir, si tienes deseos de bautizarte, has sido ejercitado. Quiere decir, estás sintiendo que tendrías que bautizarte y hacerte miembro de la iglesia. Bueno, así vamos. Muchas veces en las iglesias vamos utilizando palabras que tienen un sentido inicial, dándoles cada vez más una especialización en el uso. Y así había ocurrido con esta palabra iluminación al llegar al segundo siglo. Ya en el Nuevo Testamento hay ciertas pistas para indicar que podría haberse dado este fenómeno antes. No sé si os acordéis de Efesios capítulo 5, donde el apóstol Pablo está hablando de nuestro traspaso de las tinieblas de la vida anterior a la luz de la vida actual en Cristo. Y aquí en el versículo 14 cita lo que algunos piensan que es un himno de bautismo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará a Cristo. La idea es que la persona bautizada duerme, pero tiene que levantarse de los muertos al salir del agua y Cristo le alumbra, iluminación. Y por lo tanto hay alguna evidencia, incluso dentro del mismo Nuevo Testamento, para pensar que posiblemente cuando el autor dice que fueron iluminados, lo que quiere decir sencillamente es que fueron bautizados. Ahora, esta es una idea muy atractiva, porque entonces enseguida simplifica el problema. Porque entonces se trata de unas personas que se han bautizado, han hecho un acto externo, pero precisamente el tiempo está demostrando la falta de correspondencia en su vida interior con este acto externo que han realizado. Así que dejo esta idea con vosotros como una idea que me atrae mucho, pero volviendo a decir que no podemos afirmarlo con toda firmeza. Sin embargo, hay una tercera opción aquí y creo que es la más elemental. Normalmente en las escrituras la idea de iluminación tiene que ver con la idea de revelación, de comprensión, de instrucción. Y naturalmente uno puede ser iluminado en el sentido de haber entendido el Evangelio sin necesariamente haber sido salvo, en el sentido de abrazar el Evangelio y creer el Evangelio. Ser iluminado en este sentido es llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo, pero puedes llegar a este conocimiento sin creerlo, sin comprometerte vitalmente con él. Cuando nosotros nos encontramos con un hermano en Cristo hasta aquel momento desconocido, a veces podemos interesarnos por su testimonio. ¿Cómo conociste tú al Señor? ¿Cuándo creíste? ¿En qué circunstancias naciste de nuevo? Pero no creo que ninguno de nosotros diríamos, ¿cuándo fuiste iluminado? Sencillamente porque la iluminación es una cosa y la conversión de verdad es otra cosa. La iluminación, como estamos diciendo, es necesaria para que una persona llegue a la salvación, pero no basta. Por lo tanto, de muchos cristianos se puede decir, bueno, de todo cristiano se puede decir que ha sido iluminado. Pero también se puede decir esto de muchos no cristianos. Por ejemplo, los judíos mismos, como decíamos hace un momento, cuando decían crucifícale, según Pedro, lo hacían en su ignorancia. No había habido iluminación. Pero la implicación de lo que Pedro está diciendo en Hechos 3 es que ahora ha venido la iluminación. Vosotros habéis podido observar la sanidad de este cojo. Vosotros habéis estado por aquí cuando se derramó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y ahora estáis viendo las claras evidencias. No digáis ahora que no hay iluminación. Sí que la hay. Hay entendimiento, hay evidencias, hay persuasión en estos hechos. Pero no todos los que escuchaban a Pedro en ese momento recibieron el Evangelio. Iluminación había, pero no había fe. Precisamente Dios dio a los judíos otra oportunidad después de Pentecostés, debido a que habían crucificado a Jesús en su ignorancia. Pero ahora, llegada la iluminación, deben ser responsables de su respuesta. Así que estos han sido iluminados, han llegado a entender el Evangelio, como menos. En segundo lugar, han gustado del don celestial. Y aquí también los comentaristas dan todo un surtido de explicaciones. ¿Cuál es este don celestial? Pues algunos hablan de la justificación, que es un don gratuito de Dios, el perdón de pecados, la redención, la gracia de Dios, Jesucristo mismo que descendió de los cielos como el gran don de Dios, gracias a Dios por su don inefable, dice el apóstol refiriéndose al Señor Jesucristo. Así que hay muchas maneras de entender este don. Yo voy a limitarme a dos sugerencias que me parecen más probables. En primer lugar, la Santa Cena. En parte esto por el uso del verbo gustar, aunque desde luego en el versículo 5 es empleado en un sentido metafórico, así que muy bien puede ser utilizado en un sentido metafórico aquí en el versículo 4. Pero al menos la idea de gustar encaja bien con la idea de la Santa Cena, con comida. También porque no es la única ocasión que este verbo es empleado en la Biblia en cuanto a la Santa Cena. En Hechos 20, versículo 11, donde dice que partieron o partió el pan, literalmente es gustó el pan. Es el mismo verbo que aquí. En tal caso, entendiendo la frase en este sentido, el autor estaría diciendo, no solamente fuisteis bautizados, suponiendo esta interpretación, no solamente llegasteis a entender el Evangelio, sino también habéis sido miembros comulgantes, habéis ido participando de la Santa Cena regularmente. Pero nos acordamos de lo que decía Pablo a los corintios en cuanto a Israel en el desierto: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y yo creo que muy claramente Pablo está haciendo el símil aquí entre la experiencia en el desierto y la participación en la Santa Cena. La roca que es Cristo, el pan que representa a Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y puedes participar de la Santa Cena y no ser creyente, de verdad, y nunca llegar a la tierra prometida. La otra interpretación de esta idea de gustar del don espiritual es aplicándolo al Espíritu Santo. Pedro, en el día de Pentecostés, al finalizar su predicación, cuando la gente le pregunta qué debemos hacer, contesta: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:35. Y el que esta sea una interpretación posible, por supuesto, viene ratificada por la frase siguiente: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Bien, alguien dirá enseguida: ¿ves? Que es clarísimo que estos son creyentes entonces. Porque aquí están recibiendo el Espíritu Santo, y uno no puede tener el Espíritu y no ser de Cristo. Pues con esto estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede recibir el Espíritu ni tener el Espíritu y no ser un creyente de verdad. Pero aquí no dice ni recibir ni tener, sino gustar. Gustar indica cierta clase de participación. Y efectivamente, por todo lo que podemos imaginar de estas personas, ellas tuvieron el privilegio de beneficiarse de algunos aspectos del don del Espíritu Santo derramado en Pentecostés. Ellos mismos pueden muy fácilmente haber probado algunas de las consecuencias de este derramamiento. Pero la regeneración, que es la obra definitiva del Espíritu Santo en la vida del creyente, nunca es descrita en el Nuevo Testamento en términos de gustar. Gustar da la impresión de un sorbito, de probar un poco. Pero la regeneración siempre es expresada en términos de inmersión, de bautismo, de una experiencia total, no probar un poquitín. Es una plena identificación con el Espíritu Santo, el Espíritu en nosotros, nosotros en el Espíritu. Y este no es el lenguaje de esta frase. Lo mismo se puede decir de la frase siguiente: fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Algunos comentaristas, y esto enlaza de una manera interesante con lo que decíamos la semana pasada, piensan que esto de ser hechos partícipes del Espíritu Santo se refiere a la imposición de manos. Y entonces tendríamos tres ritos de la Iglesia aquí. El bautismo, al ser iluminados, la Santa Cena, al gustar del don celestial, y la imposición de manos, al ser hecho partícipes del Espíritu Santo. Pero no sé si podemos limitar el sentido solamente a un acto exterior. Da la impresión de que es algo más aquí. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, una expresión así puede ser aplicada a los creyentes y ha de ser aplicada a todo creyente. Todo creyente ha sido hecho partícipe del Espíritu Santo. Pero no necesariamente es una frase que se tenga que limitar a la experiencia definitiva del Espíritu, que hemos dicho que es la regeneración. Hay muchas maneras en las que uno puede participar del Espíritu Santo. Yo creo que más bien el autor aquí está intentando expresar nuevamente el grado extremo de aproximación de estas personas a la conversión, a la participación en el reino de Dios. Estaban en la misma puerta, ahí estaban participando desde la puerta. Pero está escogiendo su lenguaje con muchísimo cuidado. Y no va más allá de este límite para decir explícitamente que fueron sellados por el Espíritu, que fueron bautizados en el Espíritu, que fueron regenerados por el Espíritu. Utiliza una frase más nebulosa para indicar que sí, estaban, pero no estaban. Recibieron consecuencias de esta experiencia del don del Espíritu, pero no fue para ellos. O para cambiar la idea un poco, fueron salpicados en este derramamiento, pero nunca bautizados. Habían escuchado el Evangelio y, según el capítulo 2, versículo 4, sabían perfectamente, quizás ellos mismos habían visto este evangelio confirmado por medio de señales y milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Y la palabra repartimiento tiene la misma etimología que participación aquí. el Espíritu Santo se repartía de diversas maneras entre las personas en los primeros tiempos de la Iglesia. Algunos eran sanados por él, otros ejercían dones muy especiales en su poder. Había mucha euforia y gozo que él traía, una tremenda subida de esperanza en cuanto al retorno del Mesías y el establecimiento definitivo del reino mesiánico. Y muchos judíos participaban en todo esto. Y luego, unas semanas después, se marcharon. En cuarto lugar, estos han gustado de la buena palabra de Dios. Es decir, han escuchado la predicación apostólica. Incluso han dado su asentimiento intelectual. Han dicho, esta palabra es cierta y es buena. Pero una cosa es asentir con la cabeza, otra cosa es comprometerse con la vida. Y en quinto lugar, habían gustado también de los poderes del siglo venidero. Esto enlaza con lo que acabamos de decir acerca de ser hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los poderes del siglo venidero? Bueno, ¿cuál es el siglo venidero para empezar? No es exactamente aquel siglo que queda en el futuro para nosotros, porque el siglo venidero ya ha llegado, aunque todavía no ha llegado en plenitud. Jesucristo decía en Mateo 12, versículo 28, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los judíos hablaban del siglo presente, los judíos del Antiguo Testamento, del siglo presente, que era aquel momento, aquella dispensación, y del siglo venidero, cuando vendría el reino de Dios a estar entre ellos. Y con la venida de Jesucristo y con sus señales y milagros, dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. El siglo venidero ya ha irrumpido en medio del siglo presente. Ya hemos visto en Hebreos capítulo 2, versículo 5, que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y decíamos al comentar este texto que la referencia mundo venidero era más bien a la esfera celestial que los judíos esperaban iba a entrar en el día futuro en contacto con el mundo presente. En el Antiguo Testamento encontramos profecía tras profecía, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, en las que predecían que venía el día en que Dios iba a enviar al Mesías, y juntamente con el Mesías iba a derramar agua sobre el sequedal, iba a enviar su espíritu con señales y prodigios. El mundo venidero iba a llegar. Y todo el énfasis del Nuevo Testamento es que estamos viviendo ahora el ya y todavía no del mundo venidero. En un sentido, ya ha llegado entre nosotros el mundo venidero. En otro sentido, la plena manifestación de este mundo queda aún para el futuro, en el retorno de Jesucristo. Pero creo que es importante entender que cuando el autor aquí dice que ellos han gustado los poderes del siglo venidero, se está refiriendo a estos poderes y señales de la era mesiánica introducida por Jesucristo. Así que recordamos aquellos días después de Pentecostés. El cojo anda, los enfermos son sanados, hasta con la sombra de los apóstoles al pasar. Los muertos resucitan. Hay un tremendo, una tremenda expectación, euforia, gozo y esperanza. Pero todos los que conocieron y experimentaron estas sensaciones, todos los que fueron sanados, ¿creyeron? No tenemos base para decirlo. Más bien al contrario. Y muchos participaban en las señales y ejercían poderes, sin que por ello podamos afirmar que fuesen realmente salvos. Recordamos las palabras tremendas del Señor Jesucristo en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Con todo esto, yo llego a la conclusión de que aquí el autor no está hablando de creyentes que vuelven al mundo y por lo tanto no pueden ser restaurados. No está atentando contra la doctrina de la seguridad de la salvación. No está diciendo que puedes ser creyente en un momento, pero si caes en pecado ya lo has perdido todo, y por mucho que creas ya no te salvas. Más bien, en palabras de Bruce, una vez más nuestro autor enfatiza que la continuidad es la prueba de la realidad. Es decir, es cuando sigues adelante que demuestras lo que realmente eres. No está cuestionando la perseverancia de los santos, más bien podemos decir que está insistiendo en que aquellos que perseveran son los verdaderos santos. En otras palabras, estas personas de las que le está hablando eran personas muy involucradas en la vida de la iglesia, lo habían estado. Daban todas las apariencias de ser creyentes, pero el autor evita en su vocabulario decir de ellos que lo fueran en realidad. Y de hecho yo creo que si lo hubiesen sido, jamás podría afirmar de ellos lo que dice en el versículo 6. Los que habían abandonado la fe ahora, antes habían dado la impresión de creer las doctrinas que veíamos la semana pasada, las doctrinas fundamentales de los versículos 1 y 2 aquí. Habían dado aparentes evidencias de estar participando en la vida del Espíritu Santo, pero finalmente demostraba ser que no era así. ¿Y qué de los que se quedan? ¿Qué de estos lectores que reciben la epístola y sus avisos? Pues delante de ellos hay dos alternativas: o bien seguirán el mismo camino que estos apóstatas de regreso al judaísmo, negarán al Señor Jesucristo, volverán a crucificarle, dirán, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, fuera. Y si van en este camino, ya es inútil volver a las doctrinas iniciales con ellos. O bien son cristianos de verdad, y en tal caso la única opción que tienen es de levantarse y seguir el viaje por el desierto. Han de avanzar. De allí el énfasis del autor en estos versículos. ¿Qué debemos nosotros sacar de este texto, tal y como lo hemos visto hasta aquí? Desde luego, al menos dos cosas. En primer lugar, es un texto que establece un hecho bien conocido. Y nuevamente cito a Bruce. Aquellos que han compartido los privilegios del pacto del pueblo de Dios y luego deliberadamente renuncian a ellos son las personas más difíciles de recuperar para la fe. Pero repito, lo que es imposible en este caso no es su perdón de parte de Dios, sino su propio deseo de volver y ser perdonados. Y en segundo lugar, evidentemente este es un texto que debe estimularnos a examinarnos, a ver si realmente estamos en la fe. Porque podría ser que alguno de nosotros estuviese en la misma situación que estos. Estar muy, muy, muy involucrados en la vida de la Iglesia, estar participando en la Santa Cena, haber sido bautizado, ser miembro de la Iglesia, estar ejerciendo dones en la vida de la Iglesia, aparentemente conocer y utilizar el poder del Espíritu Santo. Muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento eran utilizados por el Espíritu Santo, ejercían dones en el poder del Espíritu Santo, sin jamás haber sido nacidos de nuevo por obra del Espíritu Santo y sin mantenerse en la fe. Puedes estar pues muy, muy cerca del reino de Dios sin estar en el reino de Dios. Puedes disfrutar de los beneficios de la Iglesia sin ser verdadero hijo de Dios. Puedes haber dado tu asentimiento intelectual a doctrinas sin haber dado tu compromiso al Señor Jesucristo. Así pues necesitamos examinarnos, a ver si somos aquella tierra buena que al caer la semilla en ella brotó y dio fruto para la vida eterna. O si somos aquel camino duro que cayó la misma semilla encima y al principio dio apariencia de estar brotando, pero en realidad brotó solo para ser quemado y morir. Pero desde luego este texto no está aquí para quitarnos nuestra esperanza. No está aquí para destrozarnos. Su finalidad es la de avisarnos de los peligros a fin de que determinemos seriamente seguir adelante. Su finalidad no es la de desesperarnos pensando que ya no hay posibilidad de salvación para nosotros, porque, por definición, el solo hecho de que te puedas desesperar ante tal posibilidad indica que no estás en la situación de estas personas. Vamos a orar. Señor, no queremos ser de aquellos que vuelven atrás para perdición, sino aquellos que seguimos adelante contigo. Y nos da mucho miedo ver nuestro pecado, nuestra debilidad. Y por esto necesitamos esta epístola y necesitamos, como llegaremos un día, poner la mirada y contemplar y meditar en la persona de nuestro sumo sacerdote y su capacidad de ministrarnos, de guardarnos, de animarnos, de levantarnos, de interceder por nosotros y de remitir nuestros pecados por su sacrificio de sí mismo. Y te damos gracias por tener a Jesucristo por nuestro sumo sacerdote. Y es con él que queremos avanzar en este camino de nuestra vida cristiana, para tu mayor gloria. Amén. Amén.